Todos queremos que nuestros hijos sean bendecidos, que nuestros hijos prosperen, que nuestros hijos vayan bien, incluso que le vayan mejor aún que nosotros. Por eso el mensaje de hoy se llama No te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. ¿Por qué dice esta palabra No te dejaré hasta que me bendigas? Porque ¿qué es lo que hace la diferencia de que nuestros hijos sean bendecidos, nuestros hijos sean prósperos, nuestros hijos marchen bien? ¿Lo hace el estudio? ¿Lo hace la posición social? ¿Lo hace el hecho de que sean buenos con una buena educación o una educación floja? La realidad es que no es así. Nosotros vemos cuántas personas tienen una educación excelente, bueno, de buen nivel, con gente educada, sin embargo, vemos fallas en sus vidas, vemos adicción, vemos divorcio, vemos peleas, vemos cosas que hacen que engañan, que mienten, que son injustos. El dinero ni la posición social cambia a nadie. Vemos personas que son sencillos económicamente, que tal vez no tienen grandes títulos, que no tienen grandes nombres, que no han podido recurrir o enviar a sus hijos a altas academias o a altos estudios. Pero sin embargo vemos la diferencia, como chicos que son educados, chicos de bien, chicos que avanzan en la vida. Y esto no se trata de títulos, no interesa si es ministro, mecánico, barrendero, doctor, dentista. Va por otro lado, no va por el conocimiento mental, sino va por cómo es su corazón frente a Dios. Y eso es lo que dice ahí el Salmo 27. Dice, miren qué palabras. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Mas nosotros en quién? En el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Qué es lo que está queriendo decir este versículo? El confiar en Dios es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Hay gente que dice ahí confía en carros y en caballos. ¿A qué se refiere? Confía en sus bienes, en su economía, en su posición, en su conocimiento, en sus estudios. Confía en alguien que tiene un primo que es esto, que es aquello. Pero dice, frente a los problemas y a las dificultades, el salmista dice, yo me voy a acordar del amor de Dios. Yo me voy a acordar de mi Dios. Yo voy a tener a Dios en mi vida presente. Y esto lo vemos reflejado en la vida de dos muchachos, dos hermanos, hoy justamente que presentamos bebés, dos hermanos que están mencionados en la Biblia, Jacob y Esaú. ¿Quiénes eran Jacob y Esaú? Jacob y Esaú eran hijos de Isaac y Rebeca. Ellos eran hijos de una promesa. ¿Por qué? Porque Isaac se casó con Rebeca y a los 40 años, cuando se casaron, ellos como todos los padres quisieron tener chicos, pero ¿saben lo que sucedió? Resulta que Rebeca era estéril y no podían tener niños, así que oraron, 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 persistieron, persistieron en la oración. Y acá hay una enseñanza, persistieron en la oración. Y a los 20 años, cuando Isaac tenía 60 años, nació Jacob y Esaú, nacieron mellizos. Pero sucede que estos dos mellizos, que estaban en el vientre de la madre, resulta que estos dos muchachitos empezaron a pelearse dentro del vientre de la madre, a pelearse. Entonces los padres asustados, Isaac y Raquel, le preguntaron a Dios, ¿qué sucede que los chicos aún siendo gemelos, estando en el vientre de la madre, aún se están peleando? Y Dios les dio una revelación tremenda que tenía que ser para fe, para confianza, para entender que Dios tenía un propósito para la vida de estos dos muchachitos. Y era, la revelación era que dentro del vientre de Raquel estaban naciendo dos naciones tremendas, dos naciones importantes, imponentes, dos naciones que Dios quería bendecir. Miren lo que le dice Dios a Isaac, multiplicaré, ¿qué cosa? Tu descendencia, tus hijos, como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en tu descendencia, por cuanto tu padre, Abraham era el padre de Isaac, por cuanto tu padre oyó la voz, mi voz, y guardó mis preceptos y mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Qué importante, acá nos enseña una cosa tremenda, que el ser bendecidos por Dios tiene mucho que ver con qué estamos oyendo nosotros en nuestra vida. Por eso siempre decimos, es tan importante no solo creer en Dios, no solo saber de Dios, no solo conocer la Biblia, sino reunirse en una comunidad, en una familia, en una iglesia. La iglesia no es un invento de los hombres, es un invento, es algo que Dios creó. ¿Por qué? Porque aquí es donde escuchamos la voz de Dios, acá es donde oímos consejos de Dios, acá es donde nos guiamos por lo que dice la palabra de Dios. No nuestros buenos deseos, nuestras buenas intenciones que tienen un límite, que no son malos, pero tienen un límite. Ni que hablar de escuchar consejos afuera donde te dicen cualquier cosa. Estás con dificultades, con problemas y te dicen separate, buscate otra, o reclamale, o metele un abogado, o peleate, o no aflojes, no cedas. Cuando justamente la palabra de Dios seguía por otra cosa, seguía por el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Qué bueno es vivir en comunidad, vivir en un grupo donde te aconsejan, donde te hablan, y como dije antes, oís la voz de Dios, porque donde oís la voz de Dios hay multiplicación para las siguientes generaciones. Amén. Abraham oyó la voz de Dios y Dios le prometió a Isaac, su hijo, en tu simiente van a ser benditas todas las naciones y yo voy a bendecir tu simiente. La intención de Dios era bendecir a Jacob y Esaú, a los dos. Pero, ¿sabe? El resultado de ambos no fue el mismo. Sí, los dos nacieron en el mismo lugar, en el mismo hogar. De hecho, eran gemelos. Por segundos nació primero Esaú y al segundo nació Jacob. Nacieron en el mismo momento, con la misma madre, padre, educación, hogar, familia, enseñanzas. Pero, sin embargo, los dos tuvieron finales muy, muy, muy diferentes. Si yo le dijera de Israel, todos acá sabríamos y habríamos escuchado del pueblo de Israel. Hasta el día de hoy existe el pueblo de Israel. Y todos en algún momento habremos escuchado de Israel. Y es la descendencia de Jacob. Dios cumplió su promesa que iba a bendecir su descendencia y le iba a multiplicar y le iba a hacer una nación fuerte, una nación que todos la conozcan, que todos oigan de ella. Pero si yo le menciono de la descendencia de Saúl y le menciono Edom, los edomitas, ¿cuántos escucharon hablar de edomitas? Excepto que hayas leído alguna vez acerca en la Biblia, estoy seguro que jamás oíste hablar de los edomitas. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace la diferencia es cómo nosotros valoramos la bendición. Y de eso se trata justamente la diferencia entre Jacob y Esaú. No fue su educación, porque eran de la misma casa, no fueron las reglas que había en el hogar. No fueron sus posibilidades, fueron cómo valoraban o no la bendición de Dios. Y esto, la verdad es que nos pega a todos re fuerte. Porque la pregunta es, no importa si soy hijo, padre, abuelo, madre, hija, ¿valoro yo la bendición de Dios? ¿Qué lugar le doy a Dios? Lamentablemente Esaú, como muchas veces nosotros mismos, no supo poner a Dios en el primer lugar de su vida. Y colocó otras cosas, colocó su placer, colocó su bienestar, colocó su deseo de prosperar, su deseo de estar cómodo. Tal es así que un día volvió con mucha hambre, con mucha necesidad, muy cansado. Jacob estaba en la casa cocinando un guiso y Esaú le pidió de ese guiso y Jacob le dijo, bueno, yo te lo doy si también me das la bendición que te corresponde por ser el hermano mayor. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Yo me voy a morir, mire lo que dice Saúl, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá esta bendición, esta primogenitura? Y vendió Esaú a Jacob la primogenitura. Así menospreció Esaú la bendición de Dios. Nosotros podemos espantarnos y decir, pero por un plato de comida, por un plato de comida, menospreció a Dios la presencia de Dios. ¿Sabes? Nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Por un trabajo, por una actividad, por un antojo, por un deseo, por un derecho que queremos reclamar, no somos capaces de doblegarnos y buscar a Dios y pedir perdón y arrepentirnos y pedir que Dios sea el que bendiga, el que fortalezca, el que sostenga nuestras vidas. Esaú no solo se equivocó con eso, sino que cuando uno no pone a Dios en primer lugar, hay una característica, empieza a tomar todas malas decisiones. En lugar de escuchar la voz de Dios, de oír a Dios, de pedirle, Dios guíame, él se empezó a manejar por sus decisiones. Y el segundo error que cometió, pero terrible, fue casarse con mujeres que no pertenecían al pueblo de Dios, con mujeres del pueblo heteo. Dice, y cuando Esaú era de 40 años, tomó mujer a Judith, hija de Berí heteo, y a Besemat, hija de Elón heteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para toda la familia. Muchachos, qué importante, chicas, hombres, mujeres que están buscando formar un hogar, un matrimonio, formar una sociedad, formar un grupo de amistad. Qué importante es que vos busques personas que tienen y aman a Dios, que tienen temor de Dios. A veces dejamos pasar por alto, decimos, bueno, es buena, es linda, es una buena persona, es una linda familia. Nos queremos poner de socio y decimos, bueno, es un hombre muy inteligente, es adinerado, tiene plata, me conviene. Y te metes con gente que no te da buenos consejos, con gente que después te empieza a reclamar. Yo estoy en el negocio, yo estoy en esto y vos no estás, vos te vas el domingo a la iglesia. Y nosotros queremos explicarle, mirá, para mí ir a la iglesia, estar en la casa de Dios es indispensable, es mi vida, yo recibo bendición, yo estoy con los hermanos. Pero el otro no lo entiende. El otro, lógicamente, quiere hacer su cosa, quiere hacer su negocio, quiere hacer su placer, quiere hacer... Y no entienden el valor que tiene de poner a Dios en primer lugar. Ahora, eso no sucede luego. Sucede en el momento que nosotros estamos eligiendo. Nosotros somos los culpables, no es la otra persona. Somos nosotros que elegimos mal. Esaú eligió mal. ¿Y cómo terminó la historia? Fue amargura y tristeza para toda la familia. Qué importante cuando vas a elegir, no dejar pasar valores que son sumamente importantes. Y es elegir personas que caminen al lado tuyo, que amen a Dios, que tengan temor de Dios, que tengan respeto de Dios, que busquen a Dios. Que Dios y su palabra sean los que rijan su vida. Porque entonces, dice, harás prosperar tu camino y en todo te va a ir bien, dice el Salmo 1. Amén. ¿Cómo fue Jacob? Jacob, podríamos decir, bueno, Jacob hizo la diferencia, por eso fue bendecido. La verdad es que no. Muy erróneamente a lo que nosotros pensemos, Jacob tampoco no era muy buena persona. Realmente era un engañador. La palabra Jacob, el nombre Jacob, quiere decir el suplantador, el engañador. Y Jacob, en ese espíritu engañador que tenía, ¿sabe lo que hizo Jacob? No fue por ser bueno que fue bendecido. Realmente empezó a engañar a su familia. Dice que cuando ya su padre Isaac era anciano y tenía que bendecir a Esaú como hermano mayor, como el que iba a tener la autoridad, cuando él partiera, el que iba a dirigir el hogar, dice que Jacob, que era lampiño, no tenía mucho vello, mucho pelo, dice que fue y habló con el padre y le dijo, yo soy Esaú. Mire, léalo usted mismo. Y Jacob dijo a su padre, Jacob, ¿yo soy quién? Esaú. Tu primogénito, o sea, el bendecido, el que va a llegar con la... Levántate ahora para que me bendigas. Y dijo Isaac, porque claro, le escuchó la voz diferente. Le dice, ¿eres tú mi hijo Esaú? O sea, Isaac estaba sordo, pero, estaba ciego, pero entendía, algo veía raro ahí. Y mire lo que le dice Jacob. Jacob respondió, sí, yo soy Esaú, un engañador. ¿Sabe? El que vive engañando termina engañado. La Biblia, si uno continúa leyendo, va a ver cuántas veces Jacob fue engañado. Fue engañado por su tío, fue engañado por sus parientes, fue engañado por sus hijos. Años y años y años estuvo llorando a José, que había sido vendido a Egipto, lo estuvo llorando como que estaba muerto. Y toda su vida estuvo prácticamente con la tristeza y el dolor de que a su hijo José lo había matado un animal, cuando realmente la realidad era que José había sido vendido y luego en su ancianidad Jacob pudo volver a ver a José y darse cuenta cuántos años vivió en amargura, todo por un engaño. ¿Qué quiere decir esto? Lo que enseñás papá, mamá, hermano, hermana, amigos, lo que enseñamos no es lo que decimos, lo que enseñamos es lo que vivimos, lo que vivimos. Si tu hijo ve que vos sos peleador, que vos sos revanchista, que vos sos no perdonás, que vos hablás mal de los demás, tu hijo va a hacer exactamente lo mismo, va a hablar mal de vos y va a hablar mal de todos los demás. Si tu hijo ve que vos sos una persona que se queja, una persona que maltrata, una persona que miente, una persona que engaña, no importa el justificativo que vos te pongas, bueno, lo hice por esto, lo hice por aquello, todo eso no vale nada, nada. Tu hijo ve que vos sos engañador, tu hija ve que vos sos engañadora, y entonces ellos también van a ser engañadores y aún van a ser engañados. Pero qué bendición cuando nosotros aprendemos a enseñarles con nuestra propia vida. Ellos ven en nosotros que somos padres que perdonamos. Ven en nosotros que somos hombres que oramos frente al problema. No que maltratamos, gritamos, nos ponemos de mal humor, empezamos a maltratar, sino que nos ven en nuestro cuarto, puestos de rodilla, orando a Dios, que es el único que puede bendecir y puede cambiar las cosas. Amén. Tu vida le enseña a tus hijos. Cuando tus hijos ven que todas las mañanas vos te levantás, abrís la palabra de Dios para comer pan de Dios y bendición de Dios, ese hábito se les pega a ellos y lo empiezan a hacer ellos también. Es la mejor herencia que les podés dejar. Pero no solo Jacob y Esaú no fueron buenos, sino aún sus padres cometieron un montón de errores. Ahí la palabra de Dios nos enseña que Rebeca fue y los engañó a toda la familia. Miren lo que hizo Rebeca. Rebeca hurgó y tramó y ahí armó todo un complot para engañar a Isaac y que en vez de bendecir a Esaú, lo bendiga a Jacob. ¿Qué hizo? Lo llamó ahí a Jacob y le dijo a Jacob, ¿sí? ¿Está bien? Jacob y Esaú. Jacob, gracias, tantos nombres que... llamó a Jacob y le dijo, vení, vení que te vas a poner las ropas de Esaú. Entonces, cuando Isaac venga y te abrace y te bendiga, va a sentir el olor que tiene Esaú, el olor del campo. Esaú era cazador, entonces va a sentir el olor del campo. Así que su madre tendió toda esta trampa, dice, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, porque como dije, Jacob no tenía mucho pelo, pero Esaú sí, y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Así que cuando Isaac fue y lo abrazó para bendecirlo, Beco estaba velludo, vio que el olor de la ropa era el de Esaú y creyó que era Esaú. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia? Si uno menospreció la bendición, no le dio ninguna importancia, el otro era un engañador, y el otro como padre tenía un montón de errores, como nuestra familia. Yo no juzgo a Rebeca. Nosotros también cometemos un montón de equivocaciones y un montón de errores. ¿En qué radica la diferencia de que nuestros hijos puedan ser bendecidos? De que nuestros hijos puedan ser prosperados, de que realmente puedan tener familias alegres, familias felices, familias que pasen por pruebas, pero que resistan la prueba y sostengan el matrimonio y bendigan también a sus hijos. Y no generaciones de divorcios, generaciones de abandono, generaciones de peleas y de pleitos. ¿Dónde está la diferencia? Si no está en que realmente hacemos todo perfecto. Ninguno hace todo perfecto. ¿Saben dónde está la diferencia? En que Jacob aprendió a pelear por la bendición. Dice la palabra de Dios, ahora pues, hijo mío, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, le dijo Rebeca, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Qué pasó? Cuando hubo todo este enojo, toda esta bronca, todo este malestar, dice que Jacob tuvo que huir, tuvo que salir volando, porque si no su hermano Esaú lo quería matar. Así que se fue corriendo al desierto, y en el medio del desierto, Dios que es un Dios de amor, Dios que es un Dios de nuevas oportunidades, como en esta mañana, Dios que es un Dios que se preocupa de tu vida, no que te tacha, sino que te busca porque te abraza. Dios tuvo un encuentro personal con Jacob y le dijo estas palabras. Así quedó Jacob solo en el desierto y luchó con un varón, con el varón de Dios, con el ángel de Dios, hasta que rayaba el alba, o sea, durante toda la noche. Y el varón de Dios, el ángel, le dijo, déjame, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le respondió estas palabras, no te dejaré hasta que me bendigas. Amén. ¿Dónde está el secreto de la diferencia, como dije antes? Es en buscar la bendición de Dios. Todo tu esfuerzo, todo mi esfuerzo que podamos hacer de dejarles plata, de dejarles propiedades, de dejarles dinero, de dejarles algo que nosotros consideramos que les pueden ayudar. Todo eso de un día para otro se pierde. Por malos consejos, por malas inversiones, por malas relaciones. Nadie puede garantizar como padre que porque ha tenido un buen matrimonio, entonces su hijo también no se va a separar, no va a tener malos momentos, no va a tener dificultades. Todos pasamos por tormenta. Pero ¿dónde está la diferencia? Jacob aprendió a buscar la presencia de Dios. Y no solo a buscarla, sino a perseguirla. Y dijo, aunque pase toda la noche, toda la mañana, todo el día, todo el tiempo, yo no voy a dejar de buscar a Dios hasta que me bendigas. Y este es el centro del mensaje de hoy. Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tu hogar. Pero a veces nosotros somos como rutinarios, confundimos el amor de Dios, la gracia de Dios, la presencia de Dios como algo, una ficha que venimos, tecleamos el domingo, salimos y nos vamos. Y eso no es ser amigo de Dios, eso no es tener la bendición de Dios. La bendición de Dios viene cuando vienen los problemas, las dificultades, y nos ponemos de rodillas y adoramos a Dios y bendecimos a Dios y buscamos a Dios hasta que Él opere en el problema que estamos viviendo. La bendición de Dios viene cuando nosotros tenemos una vida donde nuestros hijos nos ven orar, nos ven perdonar, nos ven amar, nos ven desprendernos de lo nuestro. Muchos ingenuamente no entienden lo que es el diezmo y hablan tonterías. Pero el diezmo es lo mejor que nos puede pasar, es aprender a que dejemos de ser avaros, de ser egoístas, de ser como es el mundo, que cada vez está peor, justamente porque cada cual piensa en lo suyo. Y acá en la iglesia nos enseñan a aprender a ser generoso con los demás. No que te quiten, nadie te quita, pero que vos seas generoso con los demás. Porque en la medida que aprendés generosidad, Dios va a bendecir tu vida y vos sos el más bendecido. Amén. Hombres que son codiciosos, que son avaros, que tienen mucho, pero cuando pasa Navidad, cuando viene Año Nuevo, están solos. ¿Por qué? Porque sus hijos, su familia, están hartos de su egoísmo, de su egocentrismo, de que siempre hablan de ellos, siempre están preocupados por ellos y lo único que le importa son ellos. Pero Dios hoy te está enseñando, aprendí a ser un padre generoso, un padre que tus hijos te conozcan, porque vos separás comida de tu casa y trabajás y te esforzás para bendecir a otras familias que están necesitando, otras familias que están necesitando del amor de Dios. Me acuerdo una historia de un hombre que estaba en una iglesia y entró descalzo el hombre a la iglesia y empezó a alabar y a dar gracias a Dios por los zapatos que Dios le había dado. Claro, el que estaba al lado lo empezó a mirar y dice, los zapatos, y lo veía descalzo. Y dice, este hombre está medio mal de la cabeza. Así que cuando terminó el culto le dijo, che, ¿por qué das gracias a Dios por los zapatos si estás descalzo? No, dice, Dios hace rato me dio los zapatos, lo que pasa es que algún hermano se los quedó, dice. Que vos no te quedes con la bendición que Dios ha dado para otros. Que Dios no te quedes con lo que Dios ha dado para ayudar a otros, porque en la medida que das vas a recibir. En la medida que vos sos generoso, tus hijos van a aprender a ser generosos. Cuando tus hijos te ven que vos venís a la iglesia y decís, vamos a ayudar con las sillas, vamos a ayudar con esta persona, vamos a visitar, vamos a ir acá, vamos a ir allá para ayudar a otros. ¿Sabés? A tus hijos no les llama la atención. Naturalmente, ellos cuando son grandes quieren ayudar, quieren bendecir, quieren ser hombres de bien. Amén. Valorar la bendición de Dios. Jacob era un hombre con errores, igual que vos y yo. Esaú era un hombre con errores, en una familia llena de errores, igual que la tuya y la mía, en una familia donde había discusiones, donde había problemas, donde había momentos buenos y momentos malos. No eran ángeles del cielo, pero ¿sabés dónde estaba la diferencia? Valoraron el ser bendecidos por Dios, por la oración, buscaron a Dios. Y no un ratito, dice, toda la noche se quedó Jacob orando y no lo soltó y le dijo, Señor, yo no te voy a soltar hasta que bendigas mi matrimonio, hasta que bendigas mi hogar, hasta que bendigas mis hijos, hasta que bendigas mi familia. ¿Qué fue lo que sucedió? Como consecuencia, por supuesto, natural, Dios lo bendijo tremendamente y esta promesa se la dio a Jacob. He aquí, yo estoy contigo, le dijo, y te guardaré por donde quiera que fueras, no importa dónde estés, si estás económicamente bien, mal, si estás lejos, si estás cerca, donde estés, yo voy a estar con vos. Y te volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que he dicho y lo que te he prometido. Amén. Y esa palabra es para vos. Dios te quiere bendecir a vos, no solo Isaac, no solo Jacob. Te la repite hoy a vos. Dice, el que anda conforme a la voluntad y a la palabra de Dios, Dios bendice su vida. Mire lo que dice allí la palabra. No solo lo bendijo tremendamente, sino que aún dice que hasta le cambió el nombre. ¿Cuál era el nombre de Jacob? ¿Cómo era? ¿Se llamaba? Era engañador. ¿Sabe qué nombre le puso? Israel. ¿Sabe lo que quiere decir Israel? El que pelea con Dios, el que busca a Dios, el que se toma de la mano de Dios y es bendecido y prosperado. Dios hasta el nombre le cambió, de Jacob a Israel. Y Dios quiere cambiar tu nombre. Si tu nombre es fracaso, si tu nombre es disputa, si tu nombre es frustración, si tu nombre es amargura, si tu nombre es tristeza, si tu nombre es desánimo, si tu nombre es incertidumbre, no sé qué voy a hacer, no sé cómo cambiar mi realidad, no sé cómo voy a hacer las cosas. Dios hoy quiere cambiar tu nombre de fracaso y de desdicha y de frustración en un nombre no donde no hay problemas, sino en un nombre donde estás tomado de la mano de Dios. Y el nombre que te quiere poner es Hijo de Dios. ¡Aleluya! El nombre más sublime, más alto, más precioso, más fuerte, más confiable que podemos tener en esta tierra. Hijo de Dios, Hijo de Dios. Salmo 34:8 hace una invitación a tu vida y a mi vida. ¿Sabes lo que dice? Dice, prueben y vean qué bueno es Dios. Feliz el hombre que confía en Él. Feliz el hombre que confía en Él. Esta es una promesa de Dios, está en la palabra de Dios. No es una palabra liviana, es un regalo de bendición para tu vida. Si tu vida tiene fracasos, tiene errores, si tu vida tiene equivocaciones, si has metido la pata en mil cosas, quiero decirte que Dios no te tacha, que todos tenemos errores. La Biblia dice aún más, dice, no hay bueno ni aún uno, ni aún uno hay bueno. Pero sabes, hoy Dios te da una oportunidad. Hoy Dios te quiere hacer su hijo, hoy Dios te quiere cambiar el nombre. Hoy Dios quiere que vos lo pruebes a Él, lo tomes a Él y te tomes de la mano de Él. ¿Dónde está la diferencia? Justamente en buscar la bendición de Dios. Y yo quiero hacerte esta invitación en esta mañana. Por supuesto, esta invitación no es solamente para los que nunca han aceptado a Jesús. Es para todos. Jacob, Esaú, Isaac, Rebeca, conocían perfectamente a Dios, perfectamente, habían oído muchas veces la voz de Dios, habían oído muchas veces sus promesas, pero ¿sabes? En algún lugar de su corazón habían corrido a Dios del primer lugar y habían puesto sus pensamientos, su yo, su ego, sus frustraciones, sus ideas, pero hoy Dios te invita a cambiar el nombre de todas estas cosas y a ponerlo a Él en primer lugar. Y yo te invito a que ahora inclines tu rostro, yo también, que inclinemos nuestro rostro y nos preguntemos, ¿qué lugar está ocupando Dios en mi vida? ¿Él es el rey de mi vida? ¿Él es el dueño? ¿Él es el Señor? ¿Es algo que yo solamente conozco y lo uso como auxilio en los momentos malos? ¿O Él es el que transforma mi corazón? Él es mi papá. Él es mi Señor, Él es mi amigo, es el que nunca me deja, el que cuando estoy en problemas puedo ir de rodillas y alabarlo y darle las gracias y confiar en Él, que aunque pase un año o 20 años como tuvieron que esperar para que termine su esterilidad, Dios es un Dios que escucha y responde. Dios es un Dios que escucha y responde. Dios es un Dios de amor que escucha y responde. Y yo te invito en este momento que vos puedas acercarte a Dios. Le puedas decir, Dios, 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 perdóname por faltarte respeto tantas veces, por usarte, por desvalorizarte, por no darte el primer lugar en mi vida creyendo que yo puedo manejar mi vida. Dios, no importa cuántos años tengo de creyente, hoy quiero tener un nuevo encuentro con vos. Hoy quiero colocarte en el lugar sobre todas las cosas. Quiero, Señor, que vos bendigas mi vida, bendigas mi hogar, bendigas mi matrimonio. Señor, yo no puedo sostener mi pareja, mi matrimonio. No puedo sostener mis hijos, no puedo sostener la paz, la armonía familiar. Por eso recurro a vos, Padre, para que vos calmes mi corazón, para que vos calmes mis pensamientos, para que vos transformes mi vida. Dios, yo quiero ser un hijo tuyo con tus mismas características, con tu mismo amor, con tu mismo desprendimiento, con el Espíritu Santo obrando dentro de mi ser. Yo quiero darte ahora un minuto de silencio para que vos hables y se lo digas a Dios con tus palabras, lo que vos sentís. Él está acá, aleluya, aleluya, Él está acá ahora. Que vos le puedas decir, Señor, no te dejo hasta que me bendigas. Aleluya, no sos algo más. No te dejo hasta que me bendigas. Aleluya.